Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Gitanos, un pueblo, una identidad, una lengua, una forma de entender la vida, una sensibilidad propia.
Y también un largo camino, una travesía de más de 1000 años, adoptando patrias sin perder la gitaneidad, cruzando fronteras y haciendo cultura.
Ahora Gitanos es también un programa aquí en Radio Exterior de España.
Un espacio para seguir traspasando fronteras con las aportaciones culturales de nuestro pueblo.
Nuestro objetivo es destacar el arte y la cultura de la minoría étnica más numerosa de Europa y la más antigua y representativa de España.
Gitanos es una revista radiofónica que nace para mostrar al mundo nuestra contribución a las distintas sociedades de las que formamos parte.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
En nuestro primer programa nos acercamos a conocer la exposición Vidas Gitanas Lungodrom, una muestra itinerante que se encuentra ahora en Madrid y que pronto viajará a Hungría, a Austria y a Portugal.
También vamos a conocer algo más sobre uno de los músicos gitanos más importantes de la historia, Django Reinhardt. Nos lo va a contar Juan Pedro Jiménez, que es coautor de Django Reinhardt, un gitano en París, la primera biografía en castellano de este genio del jazz.
Después miraremos a Alemania, país que ha dedicado un monumento a los gitanos asesinados por el nazismo. Y recordaremos también a Franz Rosenbach, superviviente del holocausto gitano que nos dejó hace apenas unas semanas.
Y finalmente os proponemos un viaje a las músicas romaníes en los gitanos que no dicen ole.
Tenemos por delante 50 minutos, así que sin más, comenzamos.
Gitanos. Radio Exterior de España.
Conocí tiempos afortunados en la fragua. Gitanos íntegros y fuertes que castigaban mi pesado cuerpo con tesón y martillo. El fuelle resoplando y el hierro al rojo vivo. Herradura y alcayata. Aquella época gloriosa apenas ha dejado un recuerdo confortable.
Es la voz de un yunque. Un yunque, sí, un yunque que habla y que podemos escuchar en medio de una escenografía peculiar que muestra algunos de los objetos etnográficos que han acompañado secularmente a los gitanos. Estos objetos, efectivamente, hablan y cuentan cosas a los visitantes de la exposición Vidas Gitanas Lungodrom, que está vigente en el Centro Cultural Conde Duque, en Madrid.
La exposición Vidas Gitanas Lungodrom nos ofrece un recorrido histórico desde la llegada de los gitanos a la península ibérica en el siglo XV hasta nuestros días. Y el objetivo que pretende esta exposición es claro: combatir los estereotipos ancestrales que relegan a los gitanos españoles a unos tópicos de folclore pintoresco.
Tópicos que han venido perpetuándose históricamente y han venido perpetuando asimismo el desconocimiento y la desconsideración de la cultura de los gitanos. Vidas Gitanas Lungodrom está organizada por Acción Cultural Española y el Instituto de Cultura Gitana.
Esto se gestó porque Acción Cultural Española valoró el proyecto y consideró que era un proyecto que quería mostrar la realidad gitana de hoy, huyendo de los tópicos y de los estereotipos. Y pensamos que entraba dentro de nuestros objetivos de mostrar toda la riqueza y la diversidad de la cultura española.
Elvira Marco es directora general de Acción Cultural Española, organismo público dedicado a impulsar y promocionar la cultura y el patrimonio de España dentro y fuera de nuestras fronteras.
Y desde luego dentro de la cultura española pues tiene una influencia muy importante la música flamenca, que tiene su origen en los gitanos, que tenemos palabras que también derivan de los gitanos, o sea que bueno, pensábamos que entraba dentro de nuestra misión poder mostrar esa variedad de lo gitano y también mostrar su día a día. La parte interesante de Vidas Gitanas es que cuenta la vida de muchos gitanos de hoy en día que se escapan a la visión más habitual que tenemos de ellos.
El pueblo gitano español ha dejado un gran legado histórico y artístico, y sus numerosas influencias en la cultura española forman parte indeleble de nuestro patrimonio común. La historia de los gitanos españoles también es, por tanto, la historia de España. Diego Fernández es director del Instituto de Cultura Gitana.
La idea es fundamentalmente el reflejo de la propia creación del Instituto de Cultura Gitana. Trata fundamentalmente de explicar un poco casi el lema fundacional del Instituto: de España también es gitana, ¿no? Eso hay que reflejarlo en diferentes ámbitos, especialmente en el ámbito de la cultura. Y hay que hacerla visible, ese concepto hay que hacerlo visible desde el punto de vista de lo que es el cine, de lo que es la pintura, de lo que es la música, el arte en general.
Vidas Gitanas, Lungodrome, reúne más de 400 piezas, entre fotografías, vídeos, documentos, objetos etnográficos y cotidianos y elementos interactivos.
Con este material ofrece una visión moderna de la presencia del pueblo gitano en España, con nuestras formas de vida y nuestras manifestaciones culturales. Una exposición pionera que muestra al pueblo gitano como una de las claves para entender la propia historia de España.
Creo que por un lado es muy interesante para conocer el pasado y la historia de los gitanos, que explican bastante su presente. Creo que puede ser también muy interesante conocer cómo la convivencia en España es una convivencia buena. Siempre hay cuestiones mejorables, siempre hay muchas cosas que solucionar, pero que es un modelo de convivencia que se pone en Europa entre gitanos y no gitanos, y que también puede sorprender al visitante pues la vida diaria de hoy, la imagen del más joven, que realmente pues es un joven más de nuestra sociedad, y eso pues quizá no lo percibimos en nuestro día a día.
La Europa que defendemos, en la que creemos, es una Europa en la que cabemos todos. Y yo creo que España, en el tratamiento de la cuestión gitana, va a la cabeza y es un ejemplo de buenas prácticas en general, lo cual no excluye que pueda haber también algún episodio que evidentemente estaremos todos en contra de ellos, ¿no? Pero en general ha existido una interrelación entre el pueblo gitano y la cultura española en su conjunto.
La música de Manuel de Falla o Albéniz, la pintura de Romero de Torres o Picasso, o la poesía de Federico García Lorca han tenido grandes influencias de la cultura gitana.
Así se recoge en esta muestra, que además hace un recorrido por los oficios históricos de los gitanos, o, por ejemplo, el modo en que los viajeros extranjeros románticos han representado al mundo gitano.
Así, Vidas Gitanas muestra grabados de Doré o fotografías de Neiper, considerado como el autor de la que pudiera ser la primera imagen fotográfica en la que aparecen gitanos españoles. Esta fotografía puede ser visitada en la exposición.
Lo gitano ha despertado mucho interés en la fotografía, y esta exposición da buena prueba de ello, con obras de autores como Jack Leonard, Mark Johnson, Robert Klein, Gilles Lagen, Catalá Roca, Colita, Isabel Muñoz o Cristina García Rodero, entre otros.
El séptimo arte también ha mirado hacia lo gitano, unas veces con mayor fortuna que otras, ciertamente. Pero sea como fuere, Vidas Gitanas cuenta también con una sala de cine ambientada con carteles, programas de manos y revistas en las que aparecen secuencias de películas de un cine tópico y típico en el que aparece Lola Flores, Manolo Caracol, Carmen Amaya.
Me parece muy interesante la exposición, que a ella han contribuido gitanos de toda España prestando piezas, prestando desde una guitarra hasta una pipa, pero prestando también fotografías de su vida cotidiana, de su primera comunión, de boda, de reuniones familiares, que se pueden ver en la exposición y que te dejan como entrar en esa comunidad gitana y ver pues las imágenes típicas de cualquier familia española. Eso es muy interesante. Y en la exposición, cuando se muestre en las distintas capitales europeas, se irá enriqueciendo con imágenes de la vida cotidiana de los gitanos de toda Europa.
De manera transversal, el flamenco acompaña al visitante a través de toda la muestra, desde su génesis en las familias gitanas de la Baja Andalucía hasta el llamado Nuevo Flamenco, simbolizado en la grabación del disco La Leyenda del Tiempo de Camarón.
Y en este año, que precisamente se cumple el vigésimo aniversario de la muerte de Camarón, la exposición le rinde homenaje con la proyección de un vídeo con actuaciones inéditas del genial cantador gitano.
A día de hoy, España no se entendería sin los gitanos, pero los gitanos tampoco se entenderían sin España.
Me gustaría animar al visitante gitano, por un lado, porque creo que se va a sentir muy orgulloso de lo que va a ver en la exposición y va a poder aprender más sobre su historia y sobre sus raíces, y espero que se vea reflejado en lo que sale en la exposición. Y al visitante no gitano, porque va a conocer una realidad que quizá no le es tan familiar, va a poder conocer más de la riqueza de la cultura gitana y va a poder conocer también cómo viven hoy en día los gitanos con los que convivimos en nuestra sociedad. Esta exposición además se va a mostrar en otros países donde también hay población gitana y donde puede tener interés, como es en Hungría, en Portugal y en Austria, y ha contado con una ayuda de la Comisión Europea precisamente por su interés cultural.
Vamos a recordar los datos. Hasta el 20 de enero la exposición Vidas Gitanas Lungodrón permanece en el Centro Cultural Conde Duque en Madrid. Después, como hemos escuchado, viaja a Hungría, Austria y Portugal.
Pero de momento nosotros hacemos un vuelo de Madrid a París, del Centro Cultural Conde Duque a la Cité de la Musique. Allí, hasta el 23 de enero, puede visitarse otra exposición gitana, la dedicada a uno de los músicos más importantes de la historia del jazz. La muestra lleva por título Django Reinhardt, Swing de París. Hijo del viento, en palabras de Jean Cocteau, el Paganini de la guitarra, según Stefan Grappelli. El genial guitarrista gitano fue la figura más relevante del jazz europeo y creador de un nuevo estilo, el jazz manouche.
La exposición recorre la vida y la obra de Django a través de un gran número de objetos y documentos, su infancia nómada, el encuentro con Stefan Grappelli, el éxito del quinteto del Hot Club de París, la música en la Francia ocupada, sus peripecias en la gira americana con Duke Ellington, su retirada y su temprana muerte en 1953 a los 43 años.
Además, talleres infantiles, conciertos, proyecciones de películas y documentales y la edición de un catálogo y un CD con lo más representativo de la discografía de Django son algunas de las actividades paralelas de esta exposición.
Durante la muestra se han programado dos grandes conciertos. Por un lado, Django Drum, espectáculo creado por Tony Gatliff y que ha reunido a músicos del jazz manouche más importantes de Europa con Virelli y Lagren al frente.
Y por otro lado, la música gitana de los Balcanes, con dos de las mejores bandas romaníes, los rumanos Taraf de Haiduc y la Cochaní Orquesta de Macedonia. Y entre las películas proyectadas destacan especialmente el documental Una historia del jazz francés y la cinta de Woody Allen Acordes y desacuerdos.
Estamos escuchando Daphne, una composición que firmaron Django Reinhardt y Stefan Grappelli.
Coincidiendo con esta exposición en París, aquí en España está llegando ahora a las librerías Django Reinhardt, un gitano en París.
Se trata de la primera biografía de Django en español. La publica la editorial Milenio y uno de sus autores es Juan Pedro Jiménez, que ha dedicado 4 años de su vida a investigar sobre la música y la vida de Django.
Y el resultado es un libro imprescindible para los aficionados al jazz, que recoge documentos, fotografías y testimonios inéditos.
Juan Pedro Jiménez, bienvenido a esta hora gitana de Radio Historia de España, ¿cómo estás?
Pues muchas gracias, para mí es un honor inmenso. Joaquín, Manuel, no tengo palabras para decir lo contentísimo que estoy de estar aquí. Muchas gracias.
Nada, a ti por venir. Oye, una cosa, creo que has comentado en alguna de tus conferencias, sí, ¿no?, que para ti Django te ha salvado la vida, ¿no? Es como tu
sí,
padre.
Sí,
¿es así
sí,
realmente?
Sí, cuando empiezo a impartir una masterclass o una conferencia, empiezo siempre con la afirmación impactante y un poco petulante, hay que decirlo, con toda la humildad del mundo, eso sí, de que Django Reinhardt es mi padre. La gente, claro, se queda un poco absorta, pero en un momento de mi vida Django Reinhardt apareció y me salvó del bagaje baldío musical.
Y has contado con testimonios
sí,
de primerísima mano, entre ellos el nieto de Django.
Sí, David le hemos encontrado por allí, bueno, y David se puede decir que recoge el testigo de la modernidad hacia la que iba su padre, hacia la que iba su abuelo, y podemos decir que yo creo que Django, de vivir hoy en día, estaría muy orgulloso de hacia dónde han ido ellos, porque se ha desvinculado mucho del jazz tradicional que hacía su abuelo y tira hacia derroteros muy modernos, hacia el bebop, muy en el estilo de que hubiese llevado su abuelo. Y alguien que quiero agradecerle enormemente el trabajo, de hecho está dedicado el libro a él, aparte de titanes de este país de canos, ante los que todos agachamos la cabeza con humildad y con reverencia, como son Juan Claudio Cifuentes, el Cifu, habitual y de esta casa, y bien, sobre todo, Alfredo Papo, don Alfredo Papo, que es el decano y la ilustre figura del jazz en este país. Y bueno, don Alfredo aporta unos testimonios escalofriantes, primero porque le conoció en persona, porque era un amante del jazz cuando era adolescente, vivía en París, por tanto pudo verle cientos de veces a Django, y en segundo lugar porque fue un judío, perdón, trabajando, viviendo, con el negocio familiar y demás, en París en la época de la ocupación. Entonces vivió en sus carnes todo aquello que estaba pasando, que fue muy serio.
Y cuéntanos, porque hay un momento especial en la vida de Django y en su obra, que es el momento en el que conoce a Stefan Grappelli, sí. Ese choque de trenes, sí. Y esa fascinación mutua, sí. Entre ambos.
Sí.
¿Cómo surge ese encuentro?
Bueno, en el libro intentamos explicar esto de la manera más clara posible. Esto, la teoría más tenida en cuenta es que sucedió en las bambalinas de un sitio donde actuaba la orquesta de Bolá. Por aquella época trabajaban bajo las órdenes de Luis Bolá, que era el bajista. Y entonces, bueno, parece ser que a Stefan Grappelli hay varias versiones. Vamos a quedarnos con una, por ejemplo, que es la de que a Stefan Grappelli se le rompió una cuerda, se puso a afinar y se puso a tocar una canción, y Django inmediatamente le siguió. A partir de ahí, bueno, comenzó una especie de chanza en los vestuarios mientras tocaba el grupo de tangos de Manuel Pizarro en el hotel, y a partir de ahí se forjó el quinteto. El quinteto que en un primer momento no pudieron vivir ni mucho menos de él, porque fue un grupo totalmente bizarro dentro del jazz, porque claro, los entusiastas franceses estaban acostumbrados a las trompetas, a los tambores, y de repente había entusiastas del Hot Club que decían que bueno, que eso era, parecía la música de Mozart swingada, porque era un cuarteto de cuerdas, un quinteto de cuerdas, y les resultó un tanto bizarro la apariencia y el sonido de aquel grupo.
En ese relato de la infancia nómada de, sí, Django, hay un pasaje poco conocido, y es todos los años que él dedicó a tocar el banjo.
Sí, el banjo. Tengo que contarte un par de cosas sobre eso, Joaquín.
Muy bien.
Y es que hay varias teorías sobre eso. Django empezó tocando el violín, pero tenemos un gran colega en Francia que es el máximo especialista sobre la figura de Django, que es Alain Antonietto. Y Antonietto nos postula totalmente porque Django lo que empezó tocando es el cimbalón. Tú conoces el cimbalón de sobra, es un instrumento, vamos, totalmente arraigado en las raíces húngaras rumanas de los Sigán, de los Rom, de los Manouche. Y bueno, de ahí Antonietto postula de que Django adquirió su ritmo que todos llamamos la pom, que es el chuk-chak, 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 del sonido del cimbalón, de llevar las mazas tung-tang, tung-tang, tung-tac, 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 tung. Entonces, es un hecho curioso que queremos desvelar en el libro, que es, mucha gente llega como mucho hasta la figura de Django tocando el violín, uh-huh, pero Django empezó tocando el cimbalón, parece ser, según Antonietto, repito.
Oye, una cosa, veo que son 400 y algo de páginas.
Sí, sí.
Y estamos hablando mucho del aspecto musical, lógicamente, sí, tratándose de Django Reinhardt, pero para que un personaje que vivió poco, ¿no? Vamos, relativamente poco, es decir, que no murió, en fin, con 70, creo que fue con 40 y tantos años, ¿no?
Sí, 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 murió en el 53, 1910, o sea.
Tuvo que tener una vida muy peculiar, aparte, sí, de su relación con la música, sí, para que dé para una biografía tan grande.
Sí, sí, lo fue. Fue en palabras de mi mujer, que se dedica a la literatura y demás, es casi casi la novela del siglo de oro. Esto, estamos hablando de un personaje poco más o menos que un lazarillo de Tormes, que un licenciado vidriera. O sea, es una cosa, una persona que estampa 50 coches en su vida simplemente por saber, claro, que no, que había que echarle gasolina, que había que cambiarle las ruedas. O sea, es digno de un libro de, ¿qué digo?, 400 páginas. Creo que nos hemos quedado cortos. Dentro de unos años este libro se habrá quedado corto.
Estamos hablando de Django Reinhardt con Juan Pedro Jiménez Aparicio, que nació en Madrid en 1973, se formó académicamente en el Conservatorio Superior de Madrid e hizo el máster de posgrado en jazz en la Talento School of Music. Al finalizar sus estudios decidió especializarse en la figura de Django Reinhardt, profundizando en el conocimiento de la vida y la obra de este artista, y no se quedó ahí, sino que además se aplicó en la interpretación de la música de Django, mimetizando admirablemente su estilo y su sonoridad. Juan Pedro Jiménez ha estudiado con prestigiosos maestros del género y es miembro fundador del grupo La Roulotte y del quinteto del Hot Club de Madrid. En la actualidad compagina su labor docente con conferencias y clases magistrales sobre el jazz manouche por toda España. Y ahora, Juan Pedro Jiménez nos presenta Django Reinhardt, un gitano en París, libro que ha escrito junto a Emil Durán.
Este libro que tiene también tanto interés para los guitarristas flamencos. Cuando en sus páginas lean que Django tuvo ciertos rudimentos de guitarra flamenca, pues van a querer saber un poco más.
Sí, claro, por supuesto. Hay un apartado. No podemos olvidar que Django empezó tocando el banjo. Vamos, empezó como he matizado antes, pero bueno, vamos a partir de la base de que empezó tocando un instrumento cordófono como es el banjo, y empezó tocando con los dedos, con la yema de los dedos, hasta tal punto que su madre se preocupó si tenía panadizos en el dedo, pues por problemas a lo mejor de sanidad, etcétera, y era simplemente por el crío la cantidad de horas que echaba tocando. No fue hasta que no empezó a tocar de una manera, digamos, profesional por los balmusets y demás, cuando no encontró otra familia de los Castro, una familia grande de asentada en París, cuando Poulet Castro le enseñó a manejar la púa, a soltar la mano. Y bueno, tengo que, desde el punto de vista, soy guitarrista y tal, y tiene mucho que ver la posición de la mano derecha, sobre todo, porque es donde está el secreto. Tú sabes que en el flamenco pasa igual. Confluyen, sobre todo, se mimetizan dos formas de tocar. Una es el rabel árabe, el laúd árabe, mejor dicho. Sabes que va muy atrás el antebrazo. Y otra es el ataque de la púa, es muy parecido al arzapúa flamenco. Para todos los oyentes que no lo sepan o que lo hayan oído de pasada, hay que comentar que Django se hizo el mejor guitarrista del mundo contra viento y marea porque, a pesar de, mejor dicho, tenía una minusvalía en dos de sus dedos, el meñique y el anular. Por lo tanto, es muy, muy, muy a tener en cuenta y muy loable lo que hizo, que no fue cambiar las cuerdas del instrumento y empezar a tocar de una manera zurda, sino reubicar un sistema completamente nuevo en la guitarra, acordes por bloques y demás, que fue luego todo esto sintetizado por figuras como Joe Pass, como Barney Kessel. Joe Pass llegó a decir: hoy en día todos los guitarristas imitan a todos los guitarristas. Hablamos del año 70, 60, pero nadie imita a Django Reinhardt porque es muy difícil, es imposible.
Él reinventó una técnica, sí, después de ese accidente en la caravana.
Totalmente.
Que leyendo tu libro, sí, nos enteramos de que no solamente le costó esa lesión en la mano, sino que casi pierde la vida él,
sí,
y su mujer.
Sí, sí. Hay una frase muy bonita que está con, perdón, no creo que el doctor Pierre Martin nos esté oyendo, pero se la hemos robado, que dice que las quemaduras de la caravana dejaron cicatrices en sus dedos y en su alma. Siempre tuvo ya un pavor. Una cosa muy interesante en libros que sacamos, intentamos descarnar al personaje, hacer el tótem del personaje, ponerle por fin de una vez semblanza, hacer un personaje, levantarle en carne y hueso. Y bueno, en este sentido creo que hemos dado con la tecla, porque este profesor del Instituto de Limoges nos ha facilitado la ficha del hospital y demás, y hemos podido conseguir la altura y demás.
Parece ser que el primer acercamiento al jazz, sus primeros ídolos fueron Louis, sí, Armstrong, sí, y Duke Ellington.
Totalmente.
Duke Ellington, que llegó a decir que era imposible que Django hiciera una nota mal puesta o, sí, una nota fea. Cuéntanos un poco cómo fue esas peripecias y esas aventuras de Django en la gira americana con Duke Ellington.
Sí, eso es algo que es una espinita y hay que matizar bastante, porque es casi de dominio público por todas las biografías, más o menos, que hacen un mero apunte sobre la figura de Django Reinhardt, que la gira en Estados Unidos fue un fracaso por culpa del gran manouche, como le solemos llamar, repito. Bueno, hubo mucha culpa ahí también de Duke Ellington. Tú no puedes traer una estrella europea del jazz emergente, que estaba absolutamente aclamada durante la ocupación, que estaba absolutamente en lo más alto, y no escribir nada para para Django Reinhardt. De acuerdo que no sabía leer música, pero Duke se las había visto en peores. Estoy, vamos, convencido. Duke era un tipo que podía producir de una manera bárbara música. Y bueno, mucha culpa la tuvo Duke Ellington, porque, claro, no se puede sacar a una estrella de este calibre a última hora del concierto, tocar solo dos temas y quedar su papel, su rol, relegado simplemente a eso. O sea, dos pequeños temas al final del concierto, ni siquiera un arreglo para él. Django, esto le frustró bastante.
Juan Pedro y Manuel y todos nuestros oyentes, me gustaría que oyeseis lo que va a decir un gran guitarrista. No puede estar aquí, pero hace un poquito hemos hablado con Raimundo Amador. Ajá. Que nos decía esto.
Yo, a través de un bajista de Tabletop, que una vez, hace muchísimos años ya, cuando éramos Veneno, empezaba Tabletop, la música, y nosotros éramos Veneno, me dijo, hay un gitano, ¿tú no escuchas a Django Reinhardt? Digo, ¿de quién, Es un gitano francés, esto de las caravanas, ya, no sé qué. Entonces lo escuché y flipé. Y desde entonces soy como el M. Ray, como el de la película de Acuerdo y Desacuerdo. Y yo también, me encanta. Lo que pasa que yo le dedico, pero no con, o sea, como a Henry, ¿no? Con mucho respeto, pero yo sé que no puedo llegarle ni a la suela del zapato, ni de Django, ni a Henry, tío. Dice, en esta película te explica que es el mejor del mundo, tío. Que es el mejor guitarrista del mundo. Y para mí, yo creo que sí, ¿no? Que a mí es el que me pone más, ¿no? ¿Sabes? Se le nota en el ramalacillo ese calor, ¿no? El rollo gitano, ¿no? Es que tienen su punto. Y Django Reinhardt, pues yo no sé, pues una eminencia, ¿no? Para todos los gitanos de Francia y del mundo, para los músicos. Coño, pues yo estoy muy orgulloso que un gitano que diga a la gente que es el mejor del mundo de la música swing, ¿no? Para mí es un orgullo, vaya, que me llevo yo.
Ahí estaba, Raimundo Amador. Qué sorpresa, Joaquín.
Sí, Raimundo
en España
dice,
se le admira mucho a Django, entonces.
Raimundo dice que Django le pone, y cada vez hay más calós, más gitanos, artistas, guitarristas, músicos, a los que le pone este. Y es gracias a trabajos como el tuyo también, y a tu labor, gracias. Pero también hay que dar a conocer la figura de Django Reinhardt con muchos episodios desconocidos como que estuvo en España, ¿no?
Sí, efectivamente, estuvo en España en los albores de nuestra guerra civil. Brevemente, bueno, se le ofrecieron un ciclo breve de conciertos en Barcelona, en concreto en el Palau, y hay algo también que quiero matizar, que hasta ahora no se ha matizado, y es romper una lanza en favor del Hot Club de Barcelona, uh-huh. Que a veces se ha dicho, por ejemplo, Charles Delaunay, que es amigo y biógrafo de Django, afirmó que ese concierto no se cobró, y eso es categóricamente falso. Lo que pasa es que hubo un tercer concierto organizado por una persona diferente que se esfumó con las ganancias.
Ah,
pero repito,
la historia está para contarla.
Exacto, pero repito que el Hot Club de Barcelona pagó, además ratificado por don Alfredo Papo, que conocía a gente, evidentemente estuvo allí, pagó ese concierto.
Pues ha sido un placer, Juan Pedro, estar contigo aquí
para
este
mí,
ratito en este primer programa de Gitanos, que hayas venido a contarnos algo. Estas cosas tan interesantes sobre Django Reinhardt, ¿verdad, Joaquín?
Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias
nice
a vosotros,
to que,
de verdad.
Y te esperamos en febrero porque quizá la exposición de Django Reinhardt venga a Madrid.
Sí, todas las perspectivas se cumplen, será así. Veremos por aquí al padre.
Django Reinhardt, un gitano en París, libro de Juan Pedro Jiménez con Emil Durán. Lo podéis encontrar en las librerías. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio Exterior de España.
A finales de octubre, la canciller alemana Angela Merkel rendía homenaje en Berlín al 500.000 de gitanos asesinados durante el nazismo. Un homenaje que se materializaba en la inauguración del Monumento a la Memoria de las Víctimas del Holocausto Gitano, el Holocausto Olvidado. En esta primera edición de Gitanos queremos destacar este hecho de la misma forma que Angela Merkel reconocía y denunciaba en este homenaje la discriminación y el racismo que sigue sufriendo hoy el pueblo rom. Aunque lentamente la historia empieza a contarse. Ahora, casi 70 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial y 3 décadas después de que el gobierno de Helmut Schmidt reconociera el genocidio de los gitanos, el gobierno alemán tiene este gesto hacia los gitanos asesinados por Hitler. El centro del memorial es una flor sobre un triángulo en medio de un estanque silencioso. Esta flor se renueva día a día porque, según el autor del monumento, el israelí Dani Caravan, este gesto representa un símbolo contra el olvido. El monumento es un estanque conceptual rodeado de un mosaico de piedras naturales, blancas y paneles traslúcidos donde se documenta la historia del genocidio. El lugar, además, está emplazado a pocos metros de distancia del Reichstag, el histórico edificio donde en enero de 1933 Hitler fue proclamado canciller del Reich y ahora es la sede del Parlamento de la República Federal de Alemania. La inauguración de este monumento es el resultado de más de 20 años de empeño personal de Romany Rose y otros miembros del movimiento gitano, un proyecto que contó con apoyos de personalidades como el director de cine Wim Wenders y el escritor Günter Grass. Y en este homenaje se escucharon las sentidas palabras de Zony Bass, superviviente del genocidio. «No lograron el objetivo de exterminarnos a todos», comentó Bass, «pero no hay ni una familia entre todos los Sinti y los Roma de esta parte de Europa que no haya perdido a muchos de los suyos en Auschwitz y en otros campos». En España, el pionero de la defensa de los derechos del pueblo gitano en nuestro Parlamento, Juan de Dios Ramírez Heredia, valoraba con optimismo las promesas que se vertieron en este memorial.
Indudablemente creemos, porque es que si no creemos en estos mensajes y nos dejamos llevar por el pesimismo, líbrenos Dios, sería tanto ya como prender la mecha del horno de gas. Necesitamos creer en estas promesas, pero necesitamos también que haya una fuerza democrática, ojalá que gitana, para exigir el cumplimiento de estas promesas y el compromiso formal ante nuestro pueblo de que no va a volver a suceder algo tan terrible como lo que ahora estamos conmemorando.
Pocos días, Franz Rosenbach no pudo ver cómo Angela Merkel inauguraba en Berlín ese monumento que honra a las víctimas del Holocausto, ese espejo de duelo infinito que combina a respetar la dignidad humana. Se sabe que fueron por lo menos 500.000 gitanos asesinados por la barbarie nazi en los campos de exterminio repartidos por media Europa. Y se sabe también que muchos de esos criminales escaparon sin castigo. Los juicios de Núremberg no hallaron justicia para los gitanos masacrados en el Holocausto. Franz Rosenbach, gitano sinto alemán, nació en 1927 en Oradić, en la República Checa. En 1944, él y su madre, junto con otros familiares, fueron deportados al campo de concentración de Auschwitz. 21 miembros de su familia, entre ellos su padre y su madre, fueron asesinados. Rosenbach vivió para contarlo y dedicó su vida a visitar escuelas para contar esa terrible experiencia a niños y jóvenes porque, como él decía, ellos son el futuro. Por esta labor recibió en Alemania diversos premios y reconocimientos. Su fe y un inquebrantable optimismo es lo que probablemente permitió a Rosenbach sobrevivir para cumplir con el deber de la memoria. Un deber que consiste en recordar siempre a las víctimas con la esperanza de que nunca más y en ningún lugar del mundo vuelva a ocurrir algo semejante. El pasado año Rosenbach visitó Madrid. Vino para recoger el premio de Cultura Gitana 8 de abril que el Instituto de Cultura Gitana le concedió para reconocer su coraje, su valentía y su compromiso ético en la divulgación del Holocausto, el Samudaripen. Quienes tuvimos el honor de poder conocerle, no olvidaremos jamás su mirada ni su sonrisa.
Franz Rosenbach nos dejó hace apenas unas semanas, pero nosotros tenemos su pensamiento y tenemos también su voz. Estas fueron las palabras de agradecimiento que Rosenbach pronunció el año pasado al recibir el premio Cultura Gitana 8 de abril. Mis queridos gitanos, hoy es el día más feliz de mi vida al recibir esta distinción, dijo Rosenbach. Como sabéis, con 15 años fue llevado a los campos de concentración donde perdí a 21 miembros de mi familia. Hoy os doy las gracias por vuestra generosidad.
Mein lieben Roma, heute ist mein glücklichster Tag in meinem Leben, dass ich von euch mit einer so großen Auszeichnung ausgezeichnet werde. Wie ihr bereits aus meiner Biografie erfahren habt, bin ich mit 15 Jahren in verschiedenen Konzentrationslager verschickt worden zur Zwangsarbeit. Ich habe 21 Menschen verloren, Neffen, Tanten, Onkel, Cousins, Vater, Mutter. Und ich bin jetzt in Deutschland alleine, nur mit meinen Kindern mehr. Und ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken für eure Großzügigkeit. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Franz Rosenbach quiso despedirse de ese emocionado auditorio con el saludo más gitano de este pueblo y lo expresó además en romano. Rosenbach deseó salud y libertad en la lengua de los gitanos.
Me paragraban a Romenes, Budbach, desastepen, también el autorio.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní. En Radio Exterior de España.
En nuestro programa queremos tener un espacio para los sonidos de las músicas gitanas del mundo y le vamos a llamar Los Gitanos que no dicen ole. Y hoy traemos el ritmo frenético y los metales poderosos de los rumanos Fanfarria Ciocărlia. fanfarrias gitanas tienen su origen en las bandas militares otomanas. Sus trompetas, saxos, clarinetes, tubas y la percusión de sus gigantescos bombos han animado tradicionalmente las bodas y las celebraciones gitanas en los Balcanes. Son bandas que rivalizan entre ellas para conseguir tocar más fuerte, más rápido y durante más tiempo. La fanfarria Chocarlia recibió en 2006 el premio Músicas del Mundo de la BBC. Han actuado en grandes escenarios, pero a estos gitanos les sigue gustando mucho tocar en la calle. Y aunque su éxito global les ha llevado a dar más de 1,000 conciertos en 50 países, siempre vuelven a su pequeña ciudad de Rumanía, donde siempre hay una boda que los necesita. Con ellos recorremos este último tramo del programa.
Bueno, pues este ha sido nuestro primer programa, nuestro primer Gitanos, nuestra primera mirada a la cultura romaní.
Seguimos nuestro camino y nos volvemos a cruzar con todos vosotros aquí dentro de 7 días en la sintonía de Radio Exterior de España.
Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en gitanos@rtve.es, gitanos@rtve.es. En la realización técnica ha estado Rodrigo Vázquez de Prada.
Y en los micrófonos Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Pues nada, salud y libertad.
Sastipen taimestepen.
Thank you.